Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 16 minutos en toda la República Argentina. Hoy es 20 de junio y hoy homenajeamos a nuestra bandera porque en realidad deberíamos hacerlo un poco más. Recordamos la figura de Manuel Belgrano, ¿no? En realidad la fecha de hoy conmemora la figura de Manuel Belgrano porque falleció un 20 de junio. Pero como somos tocadores de oído y muy malos para hablar de cuestiones que tienen que ver con los hechos históricos, la invitamos a Eugenia Jounis. Es licenciada en historia, es profe de historia. Te marco lo de profe porque te gusta.
Me gusta el lugar del profe.
Gracias.
Hola, ¿cómo estás?
Muchas gracias por venir. Digo, remarco esto porque no es, es el día de la bandera, pero en realidad la figura de Belgrano está referenciada, que es la fecha de su fallecimiento, ¿no? En esta historia que tenemos en la Argentina que celebramos porque se murieron, ¿no? Una cosa media rara esa siempre.
20 de junio de 1820 murió Manuel Belgrano, creador de la bandera. Lo recordamos, sí, de hecho hace poquito recordamos también el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, que murió un año después, muy cerquita, porque murió el 17 de junio de 1821, pero sí, recordamos el fallecimiento. En el caso de Belgrano, yo creo que está bien recordar esto, porque él se murió en un día en el que en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires, que es donde murió, que era en ese momento capital provincial, era tal bardo que es conocido ese 20 de junio como el Día de los Tres Gobernadores.
Mira.
Pues fue un día en el que se estaba disputando quién iba a tomar el poder después de la caída del poder central, después de la caída del directorio, y viendo cómo se reorganizaba políticamente esa provincia.
Okay.
Entonces, Belgrano se murió muy enfermo y en la más absoluta de las... del anonimato, o sea, su muerte fue absolutamente anónima, siendo que él era un personaje reconocido políticamente, 50 años.
Sigo joven.
Un tipo joven, sí. Muy enfermo.
¿Para la época joven también?
Sí, incluso para la época era joven, pero él tuvo muchos problemas de salud, estaba crónicamente enfermo de paludismo. De hecho, Güemes le comparte su médico, el doctor Redhead, que era el médico. Güemes era hemofílico y tenía como un tratamiento crónico con su médico. Y cuando Belgrano se enferma de paludismo, comparte su médico. Eran muy amigos ellos. Y después se muere de una enfermedad que ahora no recuerdo bien qué era, pero se le inflamaban todos los tejidos con agua. Creo hidro algo, que no me acuerdo exactamente el nombre.
Tengo un montón de preguntas tontas para hacer, pero Güemes estaba enfermo en Salta.
En Salta, sí, sí.
¿Y compartían el médico viajaba de Salta a Buenos Aires?
El médico lo deja y lo acompaña a Belgrano.
Okay.
Estaba con Belgrano acompañándolo.
Atendé a Belgrano.
Yo me arreglo.
Ok. Fue una cosa... No, porque pensar, un médico que viaje de Salta a Buenos Aires
No se tomaba el flybondi. No,
se te mueren 10 cuando antes de llegar. Bueno, y la cuestión es que un tipo joven, muy enfermo, en una Buenos Aires muy convulsionada.
Muy convulsionada, sí. En una Buenos Aires muy convulsionada. Había caído el poder central, este directorio, que era el último gobierno heredero de la Revolución de Mayo. Recordemos que la Revolución de Mayo después empieza a dar como distintos gobiernos que van concentrando el poder. De un gobierno que era la primera junta, la Junta Grande, de ahí a los triunviratos, de ahí al directorio, que era un gobierno unipersonal. Bueno, este gobierno en 1820 cae a manos de los líderes federales.
Ya una Argentina independizada, ¿no?
Ya una Argentina independizada.
Cuatro años declarada su independencia.
Exactamente. Bien. Una Argentina independiente en la que lo que se estaba disputando era dónde iba a estar el poder. Y empieza esta disputa, que un poco nos acompaña, que es esta idea de si el poder iba a estar concentrado en Buenos Aires y desde Buenos Aires se iban a tomar las decisiones, o si cada uno de esos espacios de poder del territorio, que había sido el virreinato del Río de la Plata, iba a tener centros de poder local. En ese sentido, Güemes, por ejemplo, es un gran ejemplar, un gran ejemplo de lo que sucedía, porque fue el único gobernador de su época que fue elegido por el Cabildo de Salta, por ejemplo. En ese momento, pienso en San Martín, fue gobernador de Cuyo, elegido desde Buenos Aires.
Claro.
Él llega desde Buenos Aires a un lugar que no conocía, a conocer el lugar y empezar a ver qué hago acá.
En Mendoza cuentan que San Martín operó su designación en Cuyo porque en realidad era parte de su plan,
claro,
para arrancar para Chile y salir a conquistar América.
Bueno,
o a liberar América en vez de conquistar, ¿no?
Cuando San Martín se hace cargo del ejército del norte en la posta de Yatasto, que toma el ejército de Belgrano, San Martín tenía esta idea de que no era por el norte. O sea, veníamos dándonosla en la pera, vamos para el norte, al Alto Perú, y veníamos perdiendo batalla tras batalla, porque en el Alto Perú era un lugar realista muy fuerte, era un lugar de defensa realista muy fuerte. Recordemos que Fernando VII ya había recuperado su trono y quería recuperar sus colonias.
Obvio.
Esto es mío. Y obvio, manda el ejército. O sea, manda un ejército profesional. Entonces San Martín lo que dice es, no es por acá. Si hace años que venimos perdiendo batallas acá, si el ejército realista está recontra fuerte en términos militares, en términos políticos, en términos sociales, porque era una sociedad que estaba defendiendo la colonia, el vínculo colonial. Vamos por otro lado.
Claro.
O sea, la estrategia de San Martín, y en eso también entra Güemes, es decir, yo necesito ir por Chile, porque no me van a esperar por acá.
Claro.
Ahora, necesito a alguien que me ataje los penales acá.
Claro.
Entonces, le da la misión a Güemes de contener el avance realista en el norte. Y eso permite dos cosas. Por un lado, que San Martín se vaya por el lado de Chile y emprenda su plan de independencia continental. Y por el otro lado, que el Congreso de Tucumán sesione en paz y pueda declarar la independencia sin estar pensando en el avance realista por el norte.
Yo te pido perdón, soy muy colgado y me puedo ir por las ramas para cualquier lado.
Nos vamos.
Pero quiero volver
a
Belgrano y quiero ir, mira, están ahí la tele muy pendiente a ver si llega el presidente al monumento. La verdad, ¿por qué el monumento a la bandera está en Rosario?
El monumento está en Rosario porque fue del lugar donde se crea la bandera. En 1813 la bandera se crea a orillas del Paraná. Belgrano crea dos baterías, independencia y libertad. No, pensemos políticamente lo que eso significa en términos simbólicos.
Obvio.
Y era un momento en el que todavía la independencia no estaba en discusión, o sí, pero era una disputa en términos de guerra civil. No eran españoles contra americanos, eran defensores de la causa realista contra defensores de la causa patriota. Y Belgrano planta un símbolo que es independencia, libertad y una bandera, un símbolo. Muchas veces se piensa por qué celeste y blanca. Bueno, no eran los colores del cielo, no es que miró para arriba y dijo, ¡ay, qué lindos colores! Eran los colores de la Casa Borbón. ¿Quiere decir que Belgrano era realista? No. Quiere decir que él buscó un símbolo que fuera amable para aquellas, para una sociedad que estaba, que veía en esos colores algo propio. Pensemos generaciones enteras.
Buscaba unir con la bandera.
Buscaba generar mejores voluntades, que no fuera algo muy disruptivo.
Hoy se diría algo más dialoguista.
Exactamente.
¿No?
Acercarse,
más constructivo.
Acercarse, constructivo, esa es la palabra. Acercarse a una sociedad que veía en esos colores algo que la había representado durante muchos años, pero que empezaron a significar otra cosa. Okay. Resignificó los colores de la Casa Borbón para dárselos a la causa patriota.
Bien. ¿Y usó las baterías?
Sí, ahí, claro, él avanzó, él usó. Primero lo mandan a defender el litoral. Había como frentes muy claros contrarrevolucionarios. Por un lado estaba el litoral, Montevideo puntualmente, donde Elío se autoproclama virrey de la causa patriota, habiendo perdido Buenos Aires, que en ese momento era capital del virreinato del Río de la Plata, y donde venía un avance contrarrevolucionario. Entonces primero lo mandan a Belgrano a defender el vocal de la primera junta, lo designan como, sin ser militar, porque el tipo era abogado, economista, filósofo, de todo menos militar, lo llevan a defender el litoral y después lo mandan al ejército del norte, ahí sí ya a emprender este avance por el otro foco importante contrarrevolucionario que era el Alto Perú. Pero este primer lugar de defensa del litoral es el lugar en el que Belgrano necesita un símbolo. No obstante, no lo usa en ese momento. Él crea, levanta la bandera, les hace jurar a sus soldados lealtad a esa causa, pero la primera vez que la usa es en la batalla de Salta.
Ok. ¿Qué fue cuándo?
En 1813.
En el 13. ¿Cómo es el proceso de una la creación de una bandera para llegar a transformarse en el símbolo de un país? ¿Qué pasó con esa bandera? Que él la levantó como de, che, está todo bien con todos, miren estos colores, vamos por esta, ahora le vamos a dar otro sentido, vamos a repeler el combate, vamos a bancar una cosa bélica.
Los que tengamos este color somos los nuestros, porque también era eso.
Claro, che, si ven esto, somos nosotros.
Somos buenos.
Claro, sí. Somos nosotros, qué sé yo. Sí. Después, si ven otro color, disparen, digamos, dirá. Sí. ¿Y qué proceso? Y digo, ¿por qué alguien después dijo, che, eso que hizo Belgrano está bueno, vamos a usarlo?
Bueno, empieza.
Pongámosle primero, un sol, qué sé
la,
yo.
No, el pasó. Sol fue después, pero la bandera. Digamos, este distintivo primero lo toma como escarapela la Asamblea del año 13.
Ok.
Que es como el órgano constituyente, digamos. Uh-huh. Se fueron generando hasta 1853, hasta el Congreso que sanciona la Constitución. Se fueron generando distintos momentos en los cuales había juntada para declarar algo.
Okay.
La Asamblea del año 13 hizo muchas cosas. Entre otras, adoptar algunos símbolos, como la escarapela con uh-huh. esos colores, uh-huh. la libertad de vientres, que es por demás trascendente, porque pone un hito en términos de cuál iba a ser el posicionamiento de las Provincias Unidas respecto de la esclavitud. Uh-huh. Y es como un primer momento, que si bien no logra sancionar una independencia, declarar una independencia ni sancionar una constitución, pero marca una serie de hitos institucionales que después se llegan hasta la adopción de la bandera, que uh-huh. es a partir de la declaración de la independencia, y para que sea el día de la bandera, recordando a Manuel Belgrano, hay que esperar ya hasta el siglo XX.
No, ni hablar, pero digo, eso, digamos, alguien 1816, sí. Che, vamos a ser independientes, qué sé yo.
Era el símbolo que había.
Empezaron a mirar y dijeron, che, necesitamos un par de símbolos que nos identifique. A ver,
ya estaba la escarapela. Sí. Como símbolo, uh-huh. y ya la bandera era un símbolo del ejército.
La escarapela que se usaba para identificar, digamos, quiénes son unos u otros.
Exactamente.
O sea, lo que tenían la celeste y blanca era...
Era la celeste y okay. blanca. No era esta idea de símbolo nacional. Ahí hay una cuestión que aparece como... Uh-huh.
Era un cartelito que identificaba algo más la escarapela, ¿no?
Claro, y aparece como... Ahí hay como una ruptura, porque... Durante mucho tiempo, y a partir de la historia escrita por Bartolomé Mitre, está esta idea de la nación preexistente. Esta idea de que ya, que es algo que se ha repetido hasta el hartazgo en la escuela, que ya estábamos listos para ser independientes de uh-huh. España y que entonces era una lucha nacional.
Sí.
Esta idea de que ya nos habíamos constituido como nación más allá de lo institucional y que lo institucional era un reflejo de lo que ya existía uh-huh. per se socialmente. O sea, que socialmente ya se había construido una idea de nación independiente. Y no era así.
No.
Digo, había una interna, incluso entre los patriotas, que después se plasma en las guerras entre unitarios y federales,
correcto.
Centralistas y no, que no tenía que ver con eso. Incluso la independencia entra en muchos debates que se ven en los debates sobre la declaración de la independencia y que lo que plantean es, bueno, vamos a ser republicanos o monárquicos, ¿dónde va a estar el poder? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar?
Uh-huh. Digo,
ahí había muchas cosas que trascendían lo institucional y, por supuesto, trascendían lo simbólico. Hay que esperar la declaración de la independencia. Pero aparece esto, ¿no? Digamos, construir esa nación nos lleva un esfuerzo enorme, esto de...
Y que para mí todavía la estamos construyendo.
Y que todavía la estamos construyendo. Uh-huh. Y en eso, Bartolomé Mitre ha generado un dispositivo comunicacional por demás eficiente, que es su Historia de la Nación Argentina, uh-huh. cuando lo que él plantea es la hipótesis de la nación preexistente.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ideológicamente y desde un punto de vista discursivo que se fue capilarmente a través de la escuela...
Uh-huh.
De algún modo tuvimos la idea o esta noción propia de que ya éramos una nación desde antes.
¿Por qué Belgrano, San Martín y Tardío Güemes son los más taquilleros, los más queridos, los que todos quieren ser, son más héroes, diría?
Bueno, en eso,
paca,
por ejemplo,
paca.
Bartolomé Mitre ha tenido un rol fundamental porque Bartolomé Mitre escribió una historia de Belgrano.
Es el primer contador de la historia argentina, Mitre, digo, para decirlo,
tal cual.
Con lo cual es casi la primera versión que conocemos de la historia, que es la de Mitre.
La de Mitre es la primera versión que conocemos de nuestra historia. Él escribió una historia sobre Belgrano, le dio a la figura de Belgrano un peso muy importante, porque tuvo un peso muy importante, incluso antes de la Revolución de Mayo. Él era un tipo que tenía una... Venía de una familia acomodada, tuvo la oportunidad de irse a estudiar a España, estuvo en Salamanca y en Valladolid, todo lo que estudió. Venía con las ideas del iluminismo, con las ideas de la Revolución Francesa, tenía una idea del desarrollo local, económico. Él trajo esto, ahora está como medio de moda y medio de meme, esto de que trajo la marihuana, porque lo que él defendía y lo que él escribió un tratado, y lo que él planteaba era que la riqueza estaba en la agricultura. Y la riqueza local, él ya veía la productividad de la tierra del lugar en el que vivía, que era Buenos Aires, pero veía todo lo que sucedía alrededor. Y él lo que planteaba era la introducción del cáñamo, del trigo y del lino, porque tenían múltiples usos y lo que podía generar era una independencia económica local de este lugar. Es un tipo que planteó...
O sea, utilicemos nuestros recursos naturales, diría.
Exactamente. ¿No? Y no prosperó porque la corona española veía en eso un desarrollo económico potencial de esta región que podía llegar a plantear a futuro una independencia económica. Planteó la educación gratuita y obligatoria para niños y niñas. Estamos hablando de un tipo que antes de 1810 veía eso y él veía... un potencial de transformación social en la educación. Realmente fue un tipo muy groso, mucho más allá de lo que hizo después militarmente, que también fue enorme. Digo, la figura de Belgrano se ha estudiado desde biográficamente, desde la historia militar, desde la historia social y económica.
Hay que ver a Belgrano antes de lo que lo vio todo el mundo, digamos.
Hay que ver a Belgrano mucho más allá de la creación de la bandera.
Ok.
Porque realmente es mucho más y ha traído al pensamiento revolucionario mucho más que la creación de la bandera. San Martín, ¿por qué es taquillero? Y bueno, porque era enorme, porque era San Martín. Realmente era un tipo con una cabeza, con una posibilidad de pensar esas ideas independentistas y concretarlas y llevarlas a la práctica. ¿Y por qué Güemes no es tan taquillero? Porque planteó un problema justamente esta idea de la nación preexistente y a que íbamos todos con un globito que decía viva la independencia, felizmente salticando por la campiña. Que la traición a Güemes en Salta y que es lo que provoca su muerte de los mismos hacendados locales, porque Güemes les quedaba muy incómodo, es lo que plantea una dificultad, porque Güemes es un prócer incómodo, si se quiere, porque lo que plantea es la interna al interior de la causa patriota, de algún modo.
Claro.
Y termina rompiendo esta idea de nación preexistente, porque lo que plantea también es el primer bastión federal, el primer caudillo, el primer líder que, perteneciendo a la aristocracia, defiende a los sectores populares. Güemes, siendo gobernador de Salta, plantea que la gente, los campesinos, los trabajadores rurales que van a la guerra, no tienen que pagarle arriendo a los terratenientes, porque están haciendo un aporte. Y que en realidad la guerra la tienen que bancar con aportes los terratenientes, que eran los que más recursos tenían.
Ahí hay una foto más del país como lo conocemos hoy también, ¿no? Digo, porque ahí no hay tipos que venían en nombre de España. Hay una pelea por qué país queremos.
Exactamente.
¿No? Bien del país que queremos, digamos.
Es bien esa disputa.
Del que lo manejen los que tienen mucha guita y son los dueños de la tierra, o una cosa más repartida, ¿no?
Una cosa más repartida y que cada uno hace un aporte y que desde ese aporte tiene que ser reconocido.
Nosotros, antes de salir al aire, hablábamos con Eugenia, estábamos hablando, por si recién ahora te enganchás, con Eugenia Jounis, es profe de historia, es licenciada, es historiadora.
Todo eso.
Pero hablábamos un poco que cuando vos vas a visitar Salta, por primera vez se te cae Güemes en la cabeza, digamos, te tiran con... Te agarran un Güemes y te lo tiran por la cabeza y te dicen, vea la figura de este tipo, te dicen los salteños, que tienen un montón de museos, de puntos históricos, de lugares de referencia, todas las calles se llaman Güemes, todos los edificios son Güemes. Y ahí te das un poco la idea de decir, mirá la figura de este tipo, la verdad que nosotros no la teníamos reconocida, los que nos tocó historia en el cole de chiquitos y después, miramos un poco la tele y leemos algo, no aparece Güemes en el radar y empezó a aparecer desde hace un tiempo, y es una figura notable.
Empieza a aparecer desde el feriado, es como, bueno, ¿y por qué feriado?
El 17 de junio, ¿qué pasó? Bueno,
ahí
está Güemes, claro.
¿Y por qué la libertad, la independencia, la libertad latinoamericana? Porque el 17 de junio es el Día Nacional por la Libertad Latinoamericana. Uh-huh. Porque Güemes posibilitó eso. Uh-huh. Sin Güemes atajando los penales en el norte, San Martín no habría podido avanzar. Ahora, ¿por qué en Salta, cuando uno va a Salta, reconocen la figura de Güemes? Seguramente también la figura de Macacha, Magdalena, su hermana. Uh-huh. Digo, y porque los primeros historiadores que rescataron a Güemes fueron historiadores locales, historiadores salteños, uh-huh. que encontraron en ese personaje algo fundamental en nuestra historia. Ahora, para una historia escrita desde Buenos Aires, que muchas veces se nacionalizan fenómenos que son propios de la región pampeana,
claro.
Digo, cuando, yendo a la historia económica, que puede corrernos un poco de lo institucional, cuando hablamos del modelo agroexportador, uh-huh. que ahora está tan en auge y que parecería ser que Argentina potencia gracias al modelo agroexportador.
Sí.
Modelo agroexportador era en la región pampeana.
Uh-huh.
Y se nacionaliza un fenómeno económico que fue exclusivamente de la región pampeana. Y cuando vos te pones a mirar fines del siglo XIX, en historia económica, uh-huh. del resto del país se habla de economías regionales. Uh-huh. Se sigue hablando de economías regionales,
sí,
como si fueran algo menor, uh-huh. como si fueran, bueno,
lo secundario.
Lo secundario. Y sí. cuando en realidad potencialmente uh-huh. tenés un recorrido enorme y tenés fuentes de ingresos que son importantes a nivel local y a nivel conjunto también.
Uh-huh, uh-huh.
Y lo eran en ese momento.
Es que me parece que por culpa de... yo te avisé que toco de oído. Por culpa del modelo agroexportador que había... la Argentina es central porteña, digamos.
¿Sí?
Y se puso el puerto para sacar las vacas por acá y los cereales por acá y todo eso por acá y chao. Y lo demás no importa. Porque, como decís, es menor.
Bueno,
Que trabajen la caña para los de allá, que trabajen la fruta para los de allá, que hagan vino para los de esos, nada más, qué sé uh-huh. yo, ¿no? Y ahí quedó. Bueno, qué interesante. ¿Qué hay algo que tenemos que saber de Belgrano que no se dice mucho? Una referencia, decir, che, préstenle atención o vayan a... No sé, antes era ir a buscar un libro, googleen, no sé, será ahora.
Sí, a mí
busquen este detalle de Belgrano.
A mí me parece muy interesante la mirada sobre la educación de Belgrano. Esta idea de la gratuidad y la obligatoriedad, no solo para los varones, sino también para las mujeres.
Lo que se hizo históricamente sobre la figura de Sarmiento.
Por ejemplo, claro.
Que es como la referencia en la educación,
es
más
como,
allá de...
Claro, padre del aula, Sarmiento inmortal.
Sí.
Sí, se le ha dado, y de hecho, bueno, fue muy importante la acción de Sarmiento en relación con lo educativo. La ley 1420 se sancionó durante la presidencia uh-huh. de Julio Argentino Roca.
Uh-huh.
Pero, digo, hay una
pero, digo,
semilla...
Ese faro de materia de educación que se le pone a Sarmiento, ¿se le podría poner a Belgrano
también
para...?
Se le podría poner a Belgrano, y más aún te diría, porque me parece que el tema de el igualitarismo y la necesidad que planteaba él de que tanto mujeres como varones, sin distinción social,
uh-huh.
porque las mujeres que eran mujeres ilustradas a principios del siglo XIX, eran mujeres de la élite, eran mujeres cuyas familias podían pagar cierta educación.
Que tenían guita.
Ahora, digo, esta idea de que tanto mujeres como varones sin distinción social tuvieran acceso a la educación y poner en la obligatoriedad de la educación un punto y decir, si no es obligatoria esto no va a suceder, uh-huh. tiene que ser obligatoria.
Entonces, el desarrollo en materia de educación de Sarmiento tiene la semilla en Belgrano.
Hay una semilla en Belgrano, sí. Él lo pensó muchos años antes, décadas antes.
¿Y Sarmiento lo toma?
No, específicamente.
Okay.
Digo, parte de otro lugar.
Coincidieron, digamos.
Coincidieron, y me parece que es como algo que en general no se le ha dado mucha atención. Uh-huh. A esto, al equiparar mujeres y varones en una sociedad en la que no era común que las mujeres estuvieran equiparadas con los varones en ningún aspecto.
Comencamos que todavía estamos en esa historia.
Estamos,
¿no?,
en esa.
Toda esa historia. Fíjense cómo los procesos pueden durar 200 años tranquilamente.
Tranquilamente.
Tranquilamente,
sí.
¿No? Eugenia, es un gusto recibirte. La verdad que la pasamos muy bien. Nos gusta cómo nos contás la historia. Por eso te queríamos invitar. Y bueno, se va a volver a repetir.
Cuando
ojalá,
quieran.
Ojalá. Gracias por haber venido. La escuchaban a Eugenia Jounis, es licenciada profe de historia, hablando un poquito sobre la figura de Belgrano y mucho más, porque fíjate que cuando hablas de la figura de un prócer, en realidad estás hablando de todo un proceso que estaba en la Argentina con un montón de otros tipos y tipas. Un día vamos a hablar de las tipas.
De tipos,
¿no?,
y tipas.
De las tipas que también estaban dando vueltas por ahí. 9:42 en toda la Argentina.
Martín Strelinski hace Gente Despierta por la Cielo.